Sí.
Ah, bueno, no lo miraba con esa carita mañeto diciendo, uy, por fin puse a mi hijo, ni siquiera el pródigo, mi hijo favorito.
Sí, en el imaginario social, lo que en el imaginario social en general, siempre en su momento, incluso cuando estuvo en el gobierno como jefe de gabinete, la figura de Alberto quedó como el representante, digamos, en el gobierno, o la figura conciliadora.
Bueno, lo escribió Cristina, ¿no? En su libro. Cristina escribió eso. Tuvimos un representante, Cristina lo llamaba del poder mediático, no sé cómo lo llamaba, en el gabinete. En el libro que hace Sandra Russo. Que obviamente nunca se desmintió. Pero aparte la voz populi en el gobierno. Tan voz populi que son las declaraciones de Devito, que me imagino que lo habrás escuchado hace 10 días atrás, ¿no? Vos sos un periodista informado, sabés de lo que estoy hablando,
sí,
¿no?
Sí, pero Devito salió a pegarle porque no le pide, porque no lo ayuda para que salga en libertad.
Ah, esa es tu interpretación. Bueno, yo te digo que para mí es la verdad histórica.
Sí.
Y como periodista, con toda humildad, no me parece que esté bien que vos le hagas una interpretación a las declaraciones. Las declaraciones son las declaraciones.
Sí.
Bueno, que vos le hagas una interpretación a las declaraciones, yo acepto y te escucho atentamente, sí. Pero yo te digo que para mí esa es la verdad histórica, lo que dijo Devito.
Bueno, para usted, cuando usted dice para mí...
No, yo lo viví.
Pero perdón, cuando usted dice...
Pero es que yo lo viví.
La verdad histórica está haciendo una interpretación también.
No, ninguna. Te estoy diciendo que es la verdad histórica, yo la viví, estuve ahí. Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003, y yo el 28, y Devito el 25. O sea, yo estuve ahí. Cuando vos me llamás y me decís, vos fuiste un actor, yo estuve ahí. No es que no estuve. Ahora vos podés decir, bueno, Moreno, lo que pasa es que sus sentidos lo engañaron, ¿es cierto? Pueden haberme engañado los sentidos. Finalmente siempre está la discusión filosófica sobre la verdad objetiva. Bien, esto no vamos a discutir ahora sobre eso. Ahora, para mí es la verdad histórica.
Moreno...
Y vos decís, mire, sobre las declaraciones de Devito y en la conducta de Alberto Fernández, yo te digo a vos, ¿sabés cuando Alberto Fernández hizo su primer acto como candidato a presidente? ¿Sabés cuándo la hizo?
No.
En el año 2007. Él quería suceder a Kirchner. Y lo hizo en Mendoza. No viajó y porque no lo dejaron viajar. Pero el acto se hizo. ¿Con quién lo hizo? Con Cobos.
Sí.
Por eso no es sorprendente que ahora en esta discusión entre Mendoza y La Pampa... Alberto falle por Mendoza, donde hay un gobernador radical en contra de un gobernador peronista. Donde vos dirías, bueno, tendría que ser al revés, por un problema de simpatía. Macri, en esta discusión por el agua entre Mendoza y La Pampa, siempre falló a favor de Mendoza. Bueno, era lógico, era su alianza. Ahora, ¿por qué Alberto sigue la misma lógica? Bueno, cuando vos te vas para atrás, te encontrás en el 2007... con estas cositas.
Guillermo...
Él quería suceder a Kirchner. Kirchner lo cierra esta etapa poniéndola a Cristina.
Sí.
Okay, y, hay que ver el rol que cumplió Abad, porque era el gran recaudador.
Le quiero hacer la última pregunta, porque también tiene que ver mucho con la impronta que usted le impuso a la Secretaría de Comercio Interior. Yo, más allá de que usted... a veces parece más tentado en pelearme que entre otras cosas, cada vez que hablamos le reconozco que hay lugares del Estado donde hay que poner figuras fuertes, porque no pelea con perejiles, más bien todo lo contrario, pelea con poderes que tienen una fortaleza que a veces hacen trastabillar la institucionalidad, con lo cual hay que haber, tiene que haber... El otro día hablábamos, ¿con quién hablábamos, Jorge? ¿Con alguien de los huevos?
Era el presidente de la Cámara...
Avícola, una cosa por el estilo. Porque queríamos saber por qué los huevos iban a la miércoles y habló grandes, maravillas de Moreno.
Los grandes supermercados son los que manejan todo y dijo, el único que le puso el cascabel a la cosa fue Moreno. Dijo.
Ok, exactamente, digamos, ahí, medio como atendiendo ese perfil que usted tiene por lo que hizo durante su paso por la Secretaría de Comercio Interior. ¿Qué es lo que falla para que en la Argentina los precios o algunos precios parezcan desmadrados? Aún en este contexto usted debe haber visto que los precios suben.
Y hoy lo que falla son los equilibrios macroeconómicos. El presidente, no es que no lo sabía, heredó una supercrisis, un déficit fiscal que le dejó Macri por encima del 10% y un déficit del sector externo muy importante. Si vos no tenés ordenada la macroeconomía, no hay manera de resolver esto. Y encima ahora... incrementó el déficit fiscal. Por eso a mí me sorprendió mucho cuando pusieron a Marcó del Pont en la FIP. Porque Marcó del Pont es una cultora del déficit fiscal. Y bueno, entonces no tenés otra alternativa que caiga la recaudación. Ahora, ¿esto es un demérito de Marcó del Pont? No, es una visión que ella tiene de la economía. Ella discutía conmigo que había que acelerar el déficit fiscal, que había que incrementarlo. Yo la conocí a Marcó del Pont en el año 2003, me la trajo Cornelia a una reunión, y me explicaba que nosotros estábamos no acelerando el crecimiento de la Argentina porque éramos cultores del superávit fiscal. Y yo le explicaba, mirá, tenemos un serio problema porque es el único ancla dominal que tenemos, el superávit fiscal. No, pero usted entonces la Argentina podría crecer mucho más. Bueno, siempre es una cultora, lo ha escrito hasta el cansancio. Es una cultora, Marcó del Pont, del déficit fiscal. Vos la ponés a recaudar y bueno, te pasa lo que te está pasando. Ahora incrementaste el déficit fiscal.
A mí me encanta, a mí me encanta escucharlo, Moreno, porque obviamente para eso lo llamamos. Usted es un hombre que conoce a todos, obviamente, ha estado allí en la cocina discutiendo este tipo de temas que nosotros tratamos de entender, obviamente, no lo conocemos, para eso lo llamamos. Pero en términos prácticos, explíqueme por qué que usted controlaba en algún punto los precios, hoy por hoy los precios
porque
no los pueden
controlar. Te lo estaba diciendo. Sí. Si vos tenés equilibrio macroeconómico, sí, vos podés. Porque la cosa está razonablemente ordenada. Cuando vos tenés desequilibrios brutales como tenés ahora, ni Mandrake soluciona eso.
Bueno, entonces, vamos a tener precios recontra altos, porque entre el perfil de los funcionarios como Marcó del Pont.
Claro, ¿qué querés que te diga? Yo te digo a vos, mirá, lo que vos tenés que hacer es planificar la oferta en este momento. Se lo recomendé al gobierno hace 45 días. Hace un mes atrás fui a Crónica y le dije, mire, está circulando un video por ahí. Creo que fue el 4 de abril. Le dije, mire, ahora estamos discutiendo sobre la fragilidad del sistema capitalista, que siempre es frágil, pero si se mantiene ordenado la cosa funciona. Dentro de 20 días, 25 días vamos a estar discutiendo desabastecimiento. Y hoy estamos discutiendo desabastecimiento. Porque cuando el sistema capitalista se desordena, es muy complicado. Entonces dije, miren, planifiquen la oferta.
¿Desabastecimiento de qué producto, Moreno?
Y de casi, cuando vos vas al interior, de casi todos. Pero escúchame, si está trabajando uno cada 10, si vos en este momento tenés 4,5 millones de personas trabajando para alimentar a 45, cuando te digo alimentar es todo, ¿no?
Sí,
no,
claro,
solo comida,
claro.
Bueno, para satisfacer la necesidad de 45 millones es imposible. No puede uno trabajar para alimentar a 10.
Y ahí va a aplicar la regla de mercado. Si va a haber desabastecimiento, lo poco que hay va a estar caro.
Bueno, hay alternativa. Vos tenés que planificar la oferta. Vos tenés que orientar los recursos de la patria hacia lo que hoy necesitás. En un momento de guerra, hacia el aparato bélico. En este momento, lo que necesita tu pueblo. Que encima lo tenés. No podés dejar todo el mundo trabajando porque la cuarentena es necesaria. Ahora, ¿cuántos tienen que trabajar para que la normalidad más o menos... por lo menos el doble de lo que están trabajando. Entonces, ¿cómo lo haces? Ponés el doble de lo que están hoy trabajando a trabajar y a su vez orientar los recursos, no para portaaviones, bombardeos, fusiles, sino para lo que necesita la población mayoritariamente. Alimentos, medicamentos, energía, logística.
O sea, usted recomienda, digamos, de que se ponga el doble, que flexibilice algunas actividades de la economía en el marco de esta cuarentena.
No hay duda, yo lo escribí. Por lo menos tienen que trabajar 9 millones de personas. Por lo menos. Si no, no te da la relación de la producción que haces día a día, mes a mes. No podés, es sentido común. ¿A vos te parece que 45 pueden resolver sus necesidades?
Sí, pero lo que dice
trabajando
lo que
el 10%.
Está bien, de acuerdo, pero lo que dice el presidente es, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés cuál es el problema? Que de la salud se vuelve, porque vos... Perdón,
bueno,
de la economía se vuelve.
Del presidente, sí, qué sé yo, eso es lo que dice el presidente.
Sí.
Qué sé yo, eso es lo que dice él.
Ok.
Bueno, está bien, eso lo dirá él, de su formación, qué sé yo. Vos me decís a mí lo que hubiese hecho, de ninguna manera. Para mí no hay una contradicción entre salud y economía. Es salud y economía, porque los ricos viven de su riqueza y los pobres viven de la economía. Y cuanto más abajo estás... Más abajo está, más necesita la economía. Los ricos hoy tienen, qué sé yo, 60, 90 días de stock de alimento en su casa. Y los pobres por ahí no tienen ni el desayuno. Tienen que salir a la calle a buscarse la merienda y el de la cena. Entonces, cuando vos cerrás la economía de estas características, lo que haces es que los pobres no tienen manera de buscarse la diaria. Entonces acá sale el ejército a darle de comer. Ah, qué divertido, mirá vos.
Ahora sí le prometo que es la última, porque además no tenemos más tiempo, más allá de que obviamente no quiero abusar del suyo, que gentilmente nos regala cada tanto. Guillermo Moreno, sobre este impuesto extraordinario, ¿qué posición tiene a las grandes fortunas?
No, sí es un tema de emergencia. Bueno, la emergencia siempre tapa cualquier cosa. Pero la buena técnica impositiva dice que los impuestos van sobre el flujo y en todo caso las expropiaciones van sobre el stock. Y para las expropiaciones hay una serie de mecanismos que la Constitución permite. Los impuestos siempre se cobran sobre el flujo, nunca sobre patrimonio. Ya tenemos algún impuesto sobre patrimonio y tiene sus dificultades. Siempre, siempre los impuestos, que es un flujo, se cobran sobre el flujo, o sea, sobre el ingreso que genera esa riqueza. Cuando vos cruzás y aplicás un instrumento que es flujo sobre el stock, te vienen problemas técnicos. Ahora, si es una sola vez, demás, bueno, qué sé yo. La verdad que todo lo que es por una sola vez, viste, las discusiones quedan tamizadas por la única vez. Ahora, la buena técnica impositiva es la que te acabo de decir.
Moreno, como siempre es un placer escucharlo, ¿eh? Le agradezco la gentileza que ha tenido en este caso de no confrontar alegando cuestiones partidarias que naturalmente usted interpreta.
Es que hoy te portaste bien. Hoy te portaste bien y no te llevaste para ahí. Aparte ya estás de capa caída. Estás de capa caída porque tu ídolo, mirá cómo terminó al final. Pero bueno, no importa. Perdón, igual nos vamos haciendo amigos a medida que vamos hablando nos vamos haciendo...
Perdón, ¿quién es mi ídolo? Yo ya le reconocí que en todo caso, si tengo a alguien a quien miro con simpatía de la dirigencia política en el lugar en el que usted me para, es a Raúl Ricardo Alfonsín. No sé quién es mi ídolo.
Sí, por eso. Estamos hablando... Ya, por eso yo te dije que fuiste radical. En la primera conversación me di cuenta que había sido radical.
Sí.
Yo te dije, lo que pasa que después seguimos y vos lo defendías a Mauricio como loco. ¿Te acordás? Hace varios años atrás, los defendías como loco. Pero bueno, ahora ya está.
Guillermo.
Ahora a medida que vamos hablando nos vamos haciendo amigos. Finalmente llegó la hora de que tenga más de un amigo radical. Tengo uno o dos, ya llegó la hora. Tengo sobre todo al Gordo de la Salada, que era radical.
Sí. Que
cuando lo metieron preso, el propio gobierno de él lo metió preso, yo dije, sí, ese es mi amigo.
Bueno, póngame...
Puedo llegar a tener dos amigos radicales, capaz que vos sos el segundo.
Invíteme y nos comemos un asado, yo llevo el vino, porque la verdad es que usted es un libro abierto, me gusta mucho hablar con usted, escucharlo. A ver, me veo tentado a pedírselo, pero como alguna vez le pedí... bajo una promesa suya de que iba a traer facturas de que lo haga y nunca lo hizo.
La media luna, ¿te acordás? No, que quedamos que algún día voy a hacer un viaje hasta allá y no va. Pero capaz que este año lo hacemos, porque la verdad que es muy clarificador hablar con vos y te agradezco el llamado.
Cuídese, Moreno.
Y capaz que sos mi segundo amigo radical. Tengo uno con el Gordo Castillo, capaz que termino teniendo un segundo amigo radical y sos vos. Te mando un abrazo y gracias por el llamado.
Adiós, Guillermo, que le vaya bien. Guillermo Moreno.